Pues en este momento son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, arranca el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El deporte condiciona un día más el horario habitual del enfoque, estaremos con ustedes de 8 a 10, luego de 11 a 12... acompañados con Carlos Dávila y con Ricardo Martín ya en la tertulia de este programa, en el día en que la Unión Europea, eso que llamamos así con mucha elasticidad Bruselas recomienda aislar todas las zonas con más de 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. O sea que lo que está diciendo Bruselas, lo que dice la Unión, es que la mayoría de las provincias de España pues se vayan atando los machos, porque la mayoría de las provincias de España supera ese umbral que impide el movimiento de viajeros. Y miren ustedes, en el día de hoy, a pesar de lo que diga el señor Simón, Fernando Simón, coordinador de pandemias, al que, en fin, con todo el respeto del mundo, decimos que no le entendemos, es que nos cuesta mucho entenderle cuando habla de los picos de la tercera ola, de si se han superado, de si ya han terminado, de si esto ya es todo meseta, o bajar, y más bajar, la desescalada. No lo entendemos, pero en todo caso enseguida pondremos un testimonio donde vuelve a insistir en que tan mal no estamos, a pesar de que hoy hemos dado récord de contagios en este fin de semana. 93.000 contagiados más en los últimos días, en el fin de semana, y 767 muertos. ¿Y saben ustedes una cosa? ¿Saben ustedes cuántas personas se han vacunado hasta el día de hoy? Desde que tenemos las vacunas en España, además de los mal vacunados, además de la gente despreciable que se ha vacunado sin que le toque antes que los que tienen verdadera necesidad, pues miren ustedes, en los días que tenemos la vacuna disponible se han vacunado 90.000 personas. A este ritmo nos pueden estar vacunando en 2034, vaya, 90.000 personas. O sea, que al ritmo de la vacuna, tal y como están las cosas, la vacuna será efectiva para la siguiente fase o la siguiente ola, pero desde luego no para la tercera. Así que muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Enfoque. No hay cosa peor para el que les habla que ser portavoz de malas noticias, es la verdad, en realidad es lo de todos los días, pero con aumento. Los datos de la pandemia son preocupantes desde hace muchísimos días ya, bastantes, pero es lo cierto que, por mucha voluntad que le eche Fernando Simón, no estamos en el pico de la tercera ola porque seguimos subiendo. O sea, seguimos empeorando en todos los ratios posibles. No estamos en el pico, no, ni en la meseta, ni en la desescalada, no. Porque Simón nos habla del pico de la tercera ola. ¿Quién lo sabe? ¿Por qué razón habla Simón del pico de la tercera ola? Pero sigue siendo sorprendente lo que decía hoy y lo que decía hace exactamente una semana. Yo querría compartirlo con ustedes y querría volverlo a escuchar. 18 de enero, lunes.
A día de hoy tenemos una incidencia acumulada 14 días de 689 casos por 100.000 habitantes. Es claramente superior a la que veníamos observando en semanas previas. Llevamos una tendencia ascendente, pero también es cierto que ese incremento que se venía observando se ha ido suavizando y en los últimos días que esos incrementos diarios son cada vez más suaves, lo que indicaría que estamos en el punto álgido del periodo en el que estamos ahora, la tercera ola, si lo quieren llamar así. En los próximos días podríamos incluso estar ya empezando la fase de meseta o descenso.
¿Sería suficiente con que quien le lleva la comunicación al señor Simón le pusiera el testimonio que acaban de escuchar para que no dijera lo que acaba de decir en el día de hoy? Porque, en fin, matemáticas sabemos algo. Sumar y restar, desde luego. Pero o no sabemos de matemáticas, o se explica mal Simón, o se explica demasiado bien, o se explica solo para él y para sus asesores.
Ha seguido la evolución progresivamente más lenta que hemos estado observando en los días previos. Estaríamos empezando a descender desde hace ya unos cuantos días y el pico de la pandemia, de la tercera ola de la pandemia, de la epidemia, se situaría en este último fin de semana, no, en el fin de semana previo.
O sea, el fin de semana anterior, pero hoy hemos dado un récord de contagiados y de muertos en el fin de semana. Mientras tanto, la Unión Europea ha propuesto restringir los viajes a las zonas de alto riesgo con una incidencia superior a los 500 casos, como es el caso de Cataluña y otras regiones españolas. Como ya avanzó la semana pasada, la Comisión Europea ha presentado este lunes una recomendación donde plantea la creación de una nueva área de riesgo que llaman de rojo oscuro para homogeneizar las restricciones de movimiento en la Unión. Ante la tercera ola y el riesgo por las nuevas cepas, Bruselas desaconseja los viajes no esenciales dentro del territorio de la Unión, especialmente en estas zonas de alto riesgo. Y para los desplazamientos necesarios en estas áreas, los estados tendrían que exigir una PCR negativa previa a la llegada y hacer cuarentena. Y en el momento en el que están las cosas como están, el ministro de Sanidad, no el de Universidades, oigan, no el de Educación, no la ministra de Igualdad, el ministro de Sanidad deja su cargo en plena pandemia porque atiende la llamada de la política, el cartel, ser el cabeza de cartel por el PSC en las elecciones de Cataluña del 14 de febrero. Es el candidato del PSC en las elecciones. ¿Qué culpa tienen, se pregunta uno, los andaluces o los madrileños o los vascos o los aragoneses de que ella tenga aspiraciones en la política catalana? Su puesto es el que es, pero no estaba empeñado hasta las cejas en combatir la pandemia. Lo podemos ver de otra manera, que explicaría muy bien lo que está ocurriendo y está pasando y por qué está pasando. Si ella realmente fuera necesario y no contingente, como dirían en la película De cuerda amanece, que no es poco, si fuera una pieza clave y sustancial en la lucha contra el virus, no le dejarían marcharse, ni en el PSOE ni en la oposición. Pero es lo que es, un político que antes de que Sánchez le llamara para Sanidad, jamás pensó que él, filósofo de profesión, terminaría en un ministerio de tan complicada gestión en estos momentos y tan extraño a sus capacidades. Y claro, hoy, salvo en su partido, todo son críticas.
Burlando con todo tipo de trampillas el comparecer en sede parlamentaria.
No creo que el balance de Salvador Illa como ministro sea bueno realmente. Para lo bueno y para lo malo vamos todos en el mismo barco. Y que cuando para lo bueno uno va en el barco y para lo malo se baja, nos está haciendo un flaco favor a todos. No va a cambiar nada. No es una cuestión de cambio de caras ni de cambio de nombres. Es una cuestión de cambio de políticas.
Ha demostrado tener las prioridades cambiadas. Ha privilegiado primero el partido y después el país.
No tiene nombre. Ha cambiado la comparecencia por el meeting.
No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones.
¿No? Es una tomadura de pelo que se le haya nombrado mientras era ministro, se le haya nombrado candidato, y es una segunda tomadura de pelo al Congreso y a la soberanía del pueblo español que aquí reside, el que se haga su cese justo a tiempo para que no venga a comparecer ante los españoles en días previos a su presentación como candidato.
Críticas de todos. Todos los partidos políticos, sin excepción, excepto el Partido Socialista Obrero Español. Carolina Darias le va a sustituir con toda probabilidad y Miquel Iceta se baraja como ministro en un ajuste corto del gobierno. Así que el presidente del gobierno, Sánchez, ha agradecido hoy su tarea de una forma cuando menos curiosa, porque el presidente Sánchez ha atribuido a Illa la decisión de dejar Sanidad y ha afirmado que él, como presidente del gobierno, la respeta.
Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante. Es complejo, pero muy necesario. Muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España, en la labor de reencuentro, de progreso, de bienestar que necesita una parte muy importante de España como es Cataluña.
El presidente Sánchez entiende la decisión de Salvador Illa como si no hubiera sido Sánchez quien ha empujado a Illa a ser el cartel del PSC en las elecciones de Cataluña. La buena noticia del día, si es que así podemos llamarla, es que la farmacéutica Moderna ha confirmado este lunes que su vacuna contra el coronavirus genera una respuesta inmune contra las dos nuevas variantes detectadas por primera vez en Reino Unido y en Sudáfrica. Aunque la empresa de biotecnología también ha advertido de que los resultados del laboratorio muestran que la eficacia para generar anticuerpos contra la cepa sudafricana es menor para el virus original, por lo que están trabajando, cuentan, en una nueva vacuna que posiblemente se agregue al tratamiento actual de las dos dosis. Es lunes, es 25 de enero de 2021. Poco a poco nos vamos comiendo este primer mes del año 2021, en el día en que los contagios han marcado, a pesar de lo que diga Fernando Simón, un nuevo récord. En el fin de semana, más de 90.000 personas. Titulares para arrancar el enfoque. En las voces de Beatriz Marín y José Gilgado, la tercera ola golpea de manera más violenta que la segunda.
Estamos en niveles de ocupación de hospitales que no se vieron entre septiembre y Navidad. Madrid roza los 700 enfermos críticos en las unidades de cuidados intensivos. Están prácticamente al 50%, como en Cataluña, las dos Castillas y Extremadura. Lo peor lo están sufriendo en Valencia, con un 61% de las camas ocupadas. Ana Barceló es la consejera de Salud.
Transmisión comunitaria, sostenida, sin control y generalizada, con presión mantenida y creciente en prácticamente todos los departamentos de salud.
La presidenta de la Comunidad de Madrid pide más vacunas.
Dice literalmente que ese es el principal problema que tiene España en la gestión de la pandemia. La Consejería de Sanidad asume que no se va a poder cumplir el calendario porque no llegan dosis suficientes para llevarla a cabo. Isabel Díaz Ayuso apunta a un responsable.
No, es que no hay vacunas y, por tanto, ese es el principal problema que tiene ahora mismo este país. Y yo lo que le pido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, es que haga algo y que demuestre que está haciendo todo lo que está en su mano para seguir consiguiéndolas.
Queda menos de una hora para que cierren los bares y comercios en la región.
Es la principal novedad, junto con las 56 nuevas zonas básicas de salud que tienen desde hoy restricciones de movimiento. Los hosteleros tienen que cerrar la persiana a las 9 y a las 10 nadie podrá estar en la calle, salvo que tenga causa justificada. En Onda Madrid, la vicealcaldesa pide prudencia y responsabilidad. Begoña Millacís señala que no puede colocar un policía en cada domicilio, pero que es fundamental que se cumplan las restricciones.
Ahora mismo lo que tenemos que ser es todos muy conscientes de que la situación de Madrid es muy mala, y de verdad cumplir con las medidas, porque si no, esto no va a terminar nunca.
Y el Gobierno de la Comunidad inicia la negociación de los presupuestos.
Sí, en el que no hay cifras concretas todavía ni líneas rojas para poder incorporar los votos suficientes, previsiblemente los de Vox, el socio preferente. Lo que se conoce serán unas cuentas que prioricen la educación, la sanidad y la reactivación. Se incluye el plan de 1.000 millones de apoyo a la economía y a partir de ahí todo es negociable.
Y en el juicio a Cristina Cifuentes, nuevos testimonios confirman que hubo presiones para modificar las notas de su máster.
El exconsejero de Educación, Rafael Van Grecken, ha reconocido que llamó reiteradamente al rector de la Universidad Rey Juan Carlos para pedirle información sobre el título de Cifuentes. También ha declarado una funcionaria que modificó la nota de la expresidenta. Ha explicado por qué.
A mí me llamó por teléfono el profesor Chico de la Cámara, me pidió que modificase las notas.
Y hoy por el fútbol no tendremos tertulia económica, pero sí actualidad. ¿Por dónde pasa? Javier Mardomingo, buenas tardes.
Debería pasar, buenas tardes Félix, por el borrador de presupuestos de la comunidad, pero lo cierto es que no sabemos nada de los detalles, así que pasa por cómo afectan las medidas estrenadas hoy en Madrid a la economía. Los más damnificados, de nuevo, los hosteleros, cifran las pérdidas en 7 millones de euros cada día y aseguran que desde el inicio de la pandemia miles de locales o no han abierto aún, o directamente ya han tirado la toalla. Juan José Blardoni es portavoz de Hostelería Madrid y ha pasado por Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Ha cerrado o no ha abierto en torno a un 20% de la hostelería. Estamos hablando pues de más de 8.000 establecimientos de hostelería en la Comunidad de Madrid.
Madrid estrena medidas y Davos estrena foro telemático, uno de los encuentros más destacados del calendario económico mundial. Se adapta a los nuevos tiempos y arranca hoy con dos declaraciones a destacar. La primera, la del presidente chino, que asegura que el mundo no volverá a ser como antes de la pandemia. La segunda, la del presidente español, Pedro Sánchez, que asegura que el paro entre los jóvenes en la zona euro es inaceptablemente alto. Y esta semana tenemos EPA, así que los datos pueden empeorar, al menos aquí, en nuestro país. La bolsa, por último, comienza la semana muy en rojo, pierde más de un 1,7% y cae por debajo de los 8.000 puntos.
Bueno, vamos ya con la previsión del tiempo, un tiempo y unas lluvias que están afectando algunas carreteras. ¿Qué nos cuentas, Inés González? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Complicaciones en las últimas horas a causa de la lluvia, porque han caído casi 60 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la sierra, como en el entorno de Rascafría, y eso ha hecho que alguna carretera, la M604, en la cuenca del Lozoya, pues se haya visto afectada y han tenido que cortarla. Precipitaciones que esperamos, eso sí, que en las próximas horas pues vayan remitiendo, vayan perdiendo intensidad, aunque van a seguir con nosotros también mañana. Mañana vamos a volver a tener una jornada de bastante nubosidad, cielos cubiertos, posibilidad de nieblas, sobre todo en el arranque del día y todavía con algunos restos de precipitación. Serían lluvias intermitentes, débiles en general. En cualquier caso, no va a ser todavía una jornada completamente estable. Por otra parte, tenemos temperaturas elevadas para las fechas. Hoy hemos llegado ya a 13 y 14 grados en algunos puntos y podríamos sumar algún grado más de cara a mañana. Así que hablamos de máximas en el entorno de los 14 grados en gran parte de la comunidad. Y esta próxima noche también va a ser muy suave, unos valores que no van a descender de los 8 o 9 grados en muchos puntos. Así que lo dicho, mañana seguimos todavía con algo de inestabilidad, algo de precipitación, pero débil, intermitente. La niebla puede ser también protagonista y las temperaturas muy, muy suaves.
¿Cómo están las carreteras? Desde la Dirección General de Tráfico informa Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues normalidad en todas las carreteras. Afortunadamente ya se ha reabierto esa M604 en Rascafría de la que hablabais. En el resto de vías, como decimos, también normalidad. Eso sí, todavía hay fuertes rachas de viento, así que moderen la velocidad, sean muy prudentes.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ponemos a esta hora en detalle algunos de los asuntos más destacados de este lunes 25 de enero. Los datos de la pandemia siguen sobrecogiendo a todo aquel que los lee. Mientras nos dicen que hemos llegado al pico de la tercera ola, España registra hoy más de 90.000 contagios en el último fin de semana y más de 760 muertos. Y todo en un día en el que Madrid estrena restricciones. Desde hoy tenemos 56 zonas básicas de salud confinadas y 25 municipios cerrados de manera perimetral. Fue decisión del Gobierno de la Comunidad la semana pasada ante el aumento descontrolado de los casos de coronavirus en nuestra región, que hoy suma más de 1.200 nuevos positivos, la mitad de ellos fruto de las últimas 24 horas. Además, la región ha notificado también casi 60 fallecidos y un aumento de la presión hospitalaria con más de 600 pacientes en las UCIs. Y por ello, además de los cierres perimetrales de los que les estoy hablando, también se adelanta desde hoy el cierre de la hostelería y la hora del toque de queda. Todavía más complicaciones para un sector que ya está muy, pero que muy tocado. Medidas todas ellas, todas estas que nos detalla ahora y nos recuerda Elena Arribas.
Quedan prohibidas las reuniones dentro de los domicilios de personas que no sean convivientes, aunque hay excepciones. Las parejas que no vivan juntas, los hijos de padres separados y quienes necesiten asistencia o cuidado. Aunque estas personas que vivan solas solo podrán recibir la visita de una unidad de convivencia. Es decir, que por ejemplo un abuelo que tenga tres hijos tendrá que elegir quién puede ir a su casa. En los bares y restaurantes sí se pueden juntar no convivientes, pero un máximo de 4 personas por mesa y nadie en la barra. Eso sí, todos en casa a las 10. Se adelanta el toque de queda una hora y para cumplirlo todos los comercios y la hostelería tienen que cerrar a las 9. Medidas drásticas, pero que los madrileños se toman bien.
Estupendas, ¿eh? Bienvenidas.
Muy bien, porque esto si no está desbordadito. A ver si lo hacemos, de verdad.
Puede que estén bien, pero a lo mejor no es suficiente.
Lo siento por los restaurantes y eso, pero es que parece ser que es la única manera de que esto baje un poco.
Las medidas estarán en vigor mínimo hasta el 7 de febrero incluido.
En fin, lo siente por los restaurantes, decía esa señora, y la verdad es que no está tan claro que sean los restaurantes los culpables, esa es la verdad. Hay, desde luego, pistas y más que pistas, evidencias de que es en el trato familiar y las reuniones familiares donde hay muchos contagios. Bueno, la hostelería es, de nuevo, uno de los sectores, quizá el sector más damnificado por estas nuevas medidas. Con el adelanto del horario de cierre a las 9 de la noche, las cenas se dan por perdidas casi en su totalidad. Nadie que sea español va a cenar a las 6 de la tarde, evidentemente. Les queda la opción de prepararlas y enviarlas a domicilio hasta las 12, pero los hosteleros alzan la voz en estos últimos meses de pandemia. Miles de locales han cerrado en Madrid y muchos miles más podrían hacerlo en estas próximas semanas. Algunos cierran y podrán aguantar y soportar con mucho esfuerzo. Otros cierran y cierran para siempre. Informa Fran Serrato.
Una vuelta de tuerca más.
Los hosteleros cifran en más de 7 millones de euros diarios las pérdidas que le van a ocasionar las nuevas limitaciones.
El oficio este da base de muchas horas y si te quitan cada día una hora más, esto se pone muy complicado. Entonces, menos horas, menos jaja, más crisis y más ruina.
Es golpe tras golpe, semana cada semana, pues más restricciones.
Llevan arrastrándolas casi un año y en este tiempo su facturación ha descendido más del 75%. Hosteleros como Adrián ya solo atisban una salida.
Preferimos cerrar el negocio y cuando se tranquiliza la cosa podemos poder trabajar, porque ahora mismo lo que hay son solamente gastos.
Muchos empresarios no han querido demorar más la agonía y han optado por una solución drástica, explica Juan José Blardoni, de la Asociación Hostelería Madrid.
Ha cerrado o no ha abierto en torno a un 20% de la hostelería. Estamos hablando pues de más de 8.000 establecimientos de hostelería en la Comunidad de Madrid.
Los que siguen abiertos se quejan de que las nuevas medidas van a eliminar prácticamente el servicio de cena.
Explica que, por ejemplo, no podemos dar tanta comida por la noche, plancha y freidora muy poquito, porque si a las 9 tenemos que estar cerrados, pues tenemos que empezar ya a las 8 a limpiar y todo eso.
Y como el toque de queda se adelanta a las 10...
No renta tener con comida a domicilio y lo preferimos trabajar en el restaurante, porque la comida llega fría y no.
Los hosteleros consideran que el suyo es el sector más castigado por la pandemia y piden nuevas ayudas porque ya no aguantan más.
Y ya no aguantan más. Es la desesperación de los hosteleros madrileños que ven cómo sus negocios se van a pique. Bueno, los madrileños tienen la opción de cerrar a las 10, pero hay sitios en España, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, en que simplemente no es que no cierren a las 10, es que no abren a ninguna hora. Bueno, pues los hosteleros, como digo, ven cómo sus negocios están en peligro. Para evitarlo, para evitar que miles de negocios de hostelería, comercios y demás pequeñas y medianas empresas y autónomos tengan que echar la persiana, el gobierno de la comunidad tiene un plan del que todavía no sabemos nada. Ambos socios de gobierno, el Partido Popular y Ciudadanos, han acordado un borrador de presupuestos generales de la comunidad, pero del que, como les digo, todavía no tenemos detalles. La presidenta y el vicepresidente lo han anunciado esta mañana y ahora toca negociar y buscar apoyos. Begoña Alarcón.
Serán las primeras cuentas del gobierno regional de coalición. Ayuso y Aguado sientan las bases de unos presupuestos que rondarán los 22.000 millones de euros, la cifra más ambiciosa conocida en Madrid, marcados por la pandemia y basados en cuatro pilares: sanidad, educación, servicios sociales y, sobre todo, economía.
Lo más importante es que la Comunidad de Madrid tiene unos presupuestos para este año. Queremos seguir dándole estabilidad política, pero sobre todo económica.
Necesario que haya entendimiento, que haya diálogo, y es precisamente lo que ha habido en el Gobierno, y que por fin haya un documento que es, desde mi punto de vista, histórico y excepcional.
PP y Ciudadanos sellaron el acuerdo el viernes y ahora hay que conseguir el respaldo de Vox. Las negociaciones han comenzado ya desde cero, dicen, y sin líneas rojas.
Creemos que son los socios que hicieron posible nuestra investidura y, por tanto, empezaremos a negociar con ellos, pero también con el resto de los grupos de la Cámara. Y por eso yo creo que los tres partidos vamos a estar a la altura.
Nosotros no queremos presentar ninguna línea roja. Lo que queremos es que haya presupuestos. Bueno, no creo que sea el momento, tal y como están las cosas, de obcecarse en líneas rojas.
De hecho, el anteproyecto no se presentará al Consejo de Gobierno hasta que la negociación con Vox haya concluido. El borrador recoge el plan de rescate planteado por Ciudadanos con un coste de 1.000 millones de euros.
Pues como les digo, ahora toca buscar apoyos y el apoyo preferente, como decía Isabel Díaz Ayuso, ex-Vox. De hecho, esta misma tarde ha tenido lugar la primera reunión con los de Rocío Monasterio, portavoz de la formación en la Asamblea, que ya esta mañana, en una entrevista en el Toro Televisión, daba algunas claves de cómo será esta negociación, de los intereses de su formación y de las exigencias de los suyos para dar el sí a las cuentas regionales.
Menos gasto para los políticos, para los enchufados de las políticos, para los miles de políticos colocaditos en puestecitos que no sabemos lo que hacen, y empezar y dedicar esos recursos a lo que de verdad importa, que es ahora mismo la sanidad, la educación, que es fundamental, que estamos hablando muy poco, que hay una generación marcada por el COVID.
Lo que no están haciendo, lo que no están por la labor de negociar nada, y de hecho han criticado esta negociación, son los partidos de la oposición. Se lamentan de que el socio preferente sean los de Rocío Monasterio, porque no creen que lo que puede aportar Vox a las cuentas sea lo que realmente precisa, necesita a día de hoy la Comunidad de Madrid. Informa José Frutos.
Los socialistas cuestionan el trato preferencial a Vox y reclaman que, en cambio, la base de los presupuestos sea el dictamen de la Comisión de Reconstrucción de la Asamblea, de la que se autoexcluyó el grupo de Monasterio. Ángel Gabilondo.
Es un dictamen donde todos los grupos, a excepción de Vox, pues hemos señalado las líneas
necesarias, estratégicas, las prioridades para poder salir de esta situación a través de una recuperación económica, pero vinculada a los derechos, vinculada a las vulnerabilidades de la comunidad.
Pablo Perpiñá, de Más Madrid, deja ver su miedo a las exigencias de Vox.
¿Qué concesiones va a hacer Ayuso a la extrema derecha? Mientras no aclaren si van a ser títeres de las exigencias de Vox, los madrileños seguimos sin presupuestos en un momento tan acuciante como este.
Por lo mismo, Unidas Podemos vaticina unas cuentas sin demasiado peso social. Sol Sánchez.
Nos tememos que no van a ser unos presupuestos que sean una buena noticia para las familias trabajadoras de la Comunidad de Madrid.
Y subraya que ni Ayuso ni Aguado han dicho todavía cómo van a abordar presupuestariamente los graves problemas de Madrid.
Bueno, miren, pues estos presupuestos, los primeros post-COVID, o mejor dicho, los primeros con el COVID muy presente, porque pasará tiempo hasta que lo dejemos atrás, deben ser, y así aseguran que será desde el Gobierno, un balón de oxígeno para las familias, los autónomos y las empresas pequeñas y medianas. Pero lo que mejor nos viene a todos más allá de las cuentas es volver a la normalidad, y para ello todavía nos queda algún tiempo. No sabemos cuánto, pero sí nos queda tiempo. Mientras los casos siguen creciendo en España, la vacuna ya se está inoculando, pero a ritmo muy, pero que muy lento. Aquí, en la comunidad, no obstante, ya se han puesto casi todas las disponibles hasta la llegada de nuevas dosis en el día de hoy. Informa Julio César Cobos.
Madrid sigue cumpliendo a buen ritmo su nivel de vacunación. Así lo ha reconocido el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, en el Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Si no hemos dejado de vacunar, si se ha vacunado también el fin de semana. Lo que pasa es que Madrid ha puesto ya, le adelanto esa primicia, es decir, que yo creo que Madrid a fecha de anoche teníamos puesto ya el 95% de las vacunas que tiene Madrid recepcionadas, es decir, que es que no podíamos poner más porque no tenemos.
Fernando Simón esta tarde, aparte de anunciar que no va a dimitir, ha puntualizado que la vacunación se acerca en España ya al 92% de las dosis recibidas.
Ya se han administrado 1.237.000 dosis. Es aproximadamente el 92% del total de dosis recibidas antes de contabilizar las que han llegado a lo largo del día de hoy.
El director de alertas sanitarias cree que hemos alcanzado el pico de esta tercera ola, pero la preocupación en las UCIs es muy preocupante. Un enfermo está 20 días en una UCI.
Yo ahora mismo creo que en España tendríamos que hacer un esfuerzo por incrementar las medidas de control, al menos hasta conseguir que nuestras UCIs vuelvan a una situación razonablemente aceptable.
No es la máxima preocupación de Simón la irrupción en nuestro país de la cepa británica. Solo se ha extendido en un 5% y las actuales vacunas pueden contrarrestar esa variante.
Y como les decía, la situación de los hospitales es bastante preocupante, aunque la saturación no llega a los niveles de la primera ola. Los sanitarios, no obstante, no ocultan su temor a que si los datos siguen empeorando sin control alguno, las plantas y las UCIs de Madrid no tengan capacidad de respuesta. Nos lo cuenta Eva Prat.
Hay 4.330 hospitalizados por COVID, de los que 663 están en UCI. Desde la Asociación Madrileña de Enfermería, su presidenta, Alda Recas, asegura que los profesionales sanitarios están al límite.
Las UCIs médicas están en un 133%, es decir, estamos sobrepasados totalmente por las circunstancias, con un personal agotado.
Para aliviar esta saturación, esta misma semana, posiblemente el miércoles, se abra ya el tercer módulo del Hospital Isabel Zendal, con 352 nuevas camas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Un hospital al que además vamos, como a otros hospitales, a darle la posibilidad de tener cerca un hotel para que sus sanitarios puedan descansar.
Según Comisiones Obreras, grandes hospitales como el Gregorio Marañón o el Ramón y Cajal ya rondan el doble de camas de UCI ocupadas por enfermos de COVID que las que tenían antes de la pandemia.
Las 8 de la tarde y 28 minutos, y ante esto desde el Ayuntamiento piden lo que vienen pidiendo desde hace ya muchos meses: responsabilidad individual por encima de todo. El alcalde y la vicealcaldesa aseguran que las medidas son necesarias para frenar la ola de contagios, pero no puede haber un policía detrás de cada madrileño. Ni puede ni debe haber, naturalmente. Además, es imposible. Mar García.
En Cibeles consideran que las medidas son necesarias, que hay que cumplir y que el control policial no es suficiente. Apelan a la responsabilidad personal tanto el alcalde Martínez Almeida como la vicealcaldesa Begoña Villacís. Lo hacen con las mismas palabras.
No podemos poner un policía detrás de cada uno de nosotros y la responsabilidad individual es importante. Es muy difícil controlar lo que pasa en los domicilios. También es importante que los ciudadanos asumamos esa responsabilidad.
Que son suficientes, sobre todo si se respetan, porque muchas de las restricciones que se han puesto en marcha ahora mismo dependen dependen de que exista esa voluntad de respetarlas. No se puede poner un policía detrás de cada ciudadano.
Y después de intentar amortiguar el efecto de las restricciones sobre hostelería, hay que conciliar también con cultura.
Igual que sucede con la hostelería, donde obviamente, a pesar de las restricciones, todavía se mantiene abierta, ver si podemos encontrar soluciones para mantener y preservar el tejido cultural de la ciudad de Madrid.
Son 218 los agentes ya destinados a controles de movilidad en zonas confinadas con ayuda de drones y también hay para inspeccionar establecimientos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este martes, partido aplazado en Segunda División. A las 7 en Santo Domingo, Alcorcón Albacete.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde, 31 minutos. Les recuerdo los datos de hoy en España. Tenemos más de 93.000 casos diagnosticados desde el viernes. Supone el peor fin de semana desde el inicio de la pandemia hace ya casi un año. Los fallecidos estos dos últimos días ascienden hasta los 767 y la incidencia por cada 100.000 habitantes sigue disparada. La media en España se sitúa rozando los 900. Este dato nos lo vienen diciendo desde hace meses. Es el que preocupa de verdad, en el que hay que fijarse, en el que se fijan los expertos y también en el que se fija Europa, que hoy pide a los socios comunitarios aislar todas las zonas que superen los 500 casos de incidencia. Cifra que se cumple en casi toda España y que en algunas comunidades incluso duplican, tal y como nos cuenta con todos los datos recientes Luis Mínguez.
La Comisión Europea recomienda solo a los Estados miembros, pero clama por su cumplimiento que ningún ciudadano de la Unión salga ni entre de las regiones con una incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, lo que ahora mismo incluye a toda España salvo Canarias, Navarra y la Cornisa Cantábrica. Que no lo hagan, incluso para los viajes laborales que no sean absolutamente imprescindibles, salvo el transporte de mercancías. Bruselas justifica su llamamiento en el mayor grado de contagio provocado por las nuevas cepas. A la espera de la reacción de los estados, algunas regiones españolas han movido hoy ficha para evitar la extensión de la pandemia. Galicia perimetra desde el miércoles todos sus municipios, cierra la hostelería, adelanta el cierre del comercio a las 18 horas y permitirá solo reuniones entre convivientes. El presidente gallego comparecía personalmente para anunciarlo.
Reuniones de convivientes e a regla xeral de comunicación
de compañía en las próximas tres semanas.
La Generalitat Valenciana limitará las reuniones a los convivientes en domicilios y a solo dos personas en el espacio público, igual que Murcia, que cerrará el comercio no esencial a las 6 de la tarde. En una intervención con tintes casi dramáticos, la consejera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, admite que el virus circula sin control.
Transmisión comunitaria, sostenida, sin control y generalizada, con presión mantenida y creciente en prácticamente todos los departamentos de salud.
Euskadi confina desde hoy todos sus municipios, reduce los encuentros sociales de 6 a un máximo de 4 personas y cierra desde mañana la hostelería también en Vitoria. En Bilbao ya lo estaba.
Bueno, le vuelvo a recordar que nuestro país, que España, ha registrado el peor fin de semana de la pandemia, con 93.822 contagios desde el viernes. Que Sanidad ha notificado 766 muertos más por COVID y 1.369 en los últimos 7 días. Estos son los datos. La cifra global de fallecidos en España, la oficial, se sitúa en 56.208 personas. A todo esto, esta última semana de enero también será la última con Salvadorilla al frente del Ministerio de Sanidad. Salvo sorpresa de última hora, el viernes comienza la campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña, a las que concurre el ministro, de quien hoy se ha despedido el presidente Pedro Sánchez, que ha agradecido a ella su labor al frente de la cartera de Sanidad en uno de los momentos más complicados de nuestra historia reciente. Informa Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno despedía públicamente a ella, poniendo sobre sus hombros otra gran responsabilidad.
Para mí ha sido un honor. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante, sin duda alguna, es apasionante, es complejo, pero muy necesario. Muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España.
La salida de ella provocaba malestar en toda la oposición y hasta en los socios de Gobierno. No entienden que abandone el Ministerio de Sanidad en plena tercera ola y ni siquiera acuda al Congreso a comparecer antes de irse, como le obliga el decreto de alarma. Cuca Gamarra, PP, Jaume Asens, Podemos, Íñigo Errejón, Más País.
El ministro Illa, burlando con todo tipo de trampillas el comparecer en sede parlamentaria.
No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones.
Primero debería ir el país y luego el partido. Y el caso de ella demuestra que para el gobierno es exactamente al revés. Primero va el partido y luego va el país.
El Congreso se tendrá que conformar con su sustituto o sustituta, que está obligado a comparecer esta semana, tal como ha decidido la Diputación Permanente. El Consejo de Ministros dará a conocer mañana su nombre y el miércoles tomará posesión del cargo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
8:38, como todos los lunes, iniciamos nuestro espacio dedicado a los asuntos relacionados con la Asamblea de Madrid. Hoy lo hacemos con César Zafra, el portavoz de Ciudadanos, y con José Manuel Freire, el portavoz de Sanidad, del Grupo Parlamentario Socialista. Antes, como siempre, nos situamos con algunas claves que nos trae José Frutos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La vida parlamentaria cobra bríos e intensidad. Las dos partes del gobierno ya han consensuado su proyecto de presupuestos y ahora hace falta buscar apoyos. Vox es el candidato prioritario y suficiente para que sean aprobadas las cuentas. La recuperación del bloque de investidura PP, Ciudadanos, Vox es la opción que aparece como más probable, pero no la única. Lo que ocurra con Vox, la situación de la pandemia y las emergencias sociales y económicas de Madrid pueden hacer emerger otras opciones. De hecho, el PSOE ya ha reclamado unos presupuestos basados en el dictamen económico y social de la Comisión de Reconstrucción. Pero de momento, el hecho es que la pelota está en el tejado de Vox. Esto también va partido a partido.
Partido a partido, que diría el entrenador del Atlético de Madrid, el señor Simeone. César Zafra es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. César, ¿qué tal? Un día más. Buenas noches desde Onda Madrid.
Hola, muy buenas noches.
Me gustaría, César, valorar con usted los datos que hemos conocido hoy del fin de semana, porque estamos ante el peor registro de un fin de semana en la pandemia, 93.822 contagios desde el viernes. Las cosas no van a mejor. No sé si estamos en el pico, pero desde luego no estamos en la meseta, César.
Desde luego no estamos en la meseta. Ojalá estemos en el pico, pero yo creo que hemos aprendido todos a ser suficientemente responsables como para no dar buenos anuncios cuando no hay que darlos. Yo creo que es importante mandar ese mensaje a la población de que en estos momentos estamos teniendo un repunte muy alto, estamos teniendo muchísimos contagios, ya sea porque hay algunos descerebrados, que hay que decirlo así, que siguen saltándose las normas, y además hay que sumarle que somos conscientes que esa cepa británica que el señor Simón decía que iba a haber solamente dos o tres, pues seguramente se está extendiendo por nuestro país y eso hace que los contagios se suban como están subiendo de forma exponencial. Por eso creo que es importante dar ese mensaje de precaución a todos los madrileños, a todos los españoles, y que sean conscientes de que nos estamos jugando mucho. Con que esté la vacuna no podemos relajarnos, no podemos pensar que esto ya es cosa del año pasado. Seguimos teniendo esta lucha y seguimos teniendo que ser muy precavidos para poder ganar.
Está claro. Bueno, pues nos estamos jugando muchas cosas también con el dinero y también con los presupuestos. Hablemos de eso, señor Zafra, porque ya hay acuerdo, acabamos de contarlo a los siguientes del programa, en el seno del gobierno regional sobre los presupuestos para este año 2021. De forma prioritaria o al menos inicial se va a recabar el apoyo de Vox. A usted le hemos escuchado varias veces referirse a la necesidad de intentar un acuerdo con otras fuerzas políticas, en concreto con el Partido Socialista. ¿A día de hoy hay alguna posibilidad, César?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que este es un gran acuerdo. Es un presupuesto absolutamente necesario, que además va a estar basado en ese plan de rescate ciudadano que hemos propuesto ya la semana pasada, que son 1.000 millones para poner en marcha necesidades urgentes y sobre todo para ayudar a todas esas personas que, por desgracia, han sufrido el golpe de la pandemia más fuerte que nadie, ¿no? Al final estamos hablando de un abono para jóvenes, un abono 30-30, que va a permitir a casi 500.000 de jóvenes de la Comunidad de Madrid por ERAC acogerse a ese abono mucho más barato, 150 millones en ayudas directas a pymes y autónomos, que son los que seguramente más han sufrido las restricciones, la pandemia, junto con 85 millones para toda la hostelería de la Comunidad de Madrid, que, como bien sabemos, es uno de los motores básicos y que, por desgracia, a día de hoy y todo lo que queda va a seguir sufriendo lo que es el coronavirus. Después, yo creo que, teniendo en cuenta pues que es un gran acuerdo y es un gran plan de rescate, yo lo que espero es que todos los grupos estén de acuerdo. Como bien decías, yo he tendido la mano 1.000 veces al Partido Socialista en tema de presupuestos. Por desgracia, hemos visto a lo largo de estos meses que no hay ningún tipo ni de interés, ni de intención, ni de ganas por parte del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid. A mí me extraña, ¿no? A mí me extraña que hayan decidido seguir haciendo la política de la década pasada, ¿no? Pero al final estamos en una situación en la que yo creo que hay que arrimar el hombro y vamos a tener que buscar pues esos apoyos parlamentarios donde los haya. Si en este caso es Vox, pues tendrá que ser Vox. Si el Partido Socialista recapacita, pues le daremos la enhorabuena y nos alegrará. Ya. Pero como digo, la realidad de estos meses ha sido totalmente contraria a que ellos quieran un acuerdo.
En todo caso, ¿qué opinión tiene cuando los socialistas piden que se tome como argumento, como base o como fundamento las conclusiones del dictamen de la Comisión de Reconstrucción? ¿Qué es lo que usted piensa?
Que si no les conociese, pues pensaría que lo están haciendo con buena intención, pero la realidad es que después de estos años y viendo las declaraciones que han hecho estos meses, yo creo que ya se están poniendo la primera excusa, ¿no?, para votar que no a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Es que no quiere engañar a nadie, la realidad va a ser esa. Hoy ya nos hemos encontrado con esas declaraciones de que hay que basar los presupuestos en esa comisión que aprobamos por mayoría y que, ya también le digo, estoy absolutamente seguro de que muchas partidas van a ir de la mano con ese dictamen que dimos en esa comisión, porque, como digo, simplemente con las medidas que he dicho, el abono joven o la ayuda a la hostelería de la Comunidad de Madrid, ya queda bastante claro que el sentido común que intentamos conseguir en esa comisión la vamos a intentar traducir a presupuestos. Pero la realidad política es otra. La realidad política es que el Partido Socialista, pactar con cualquiera que no sea independentista, le da un poco de sarpullido en este momento. Es una pena, nosotros lo hemos intentado y lo seguiremos intentando, pero hay que pensar en los madrileños, hay que pensar en los jóvenes, en esos autónomos que cada día lo están pasando peor, y nosotros vamos a ir a darle soluciones por mucho que el Partido Socialista no quiera.
Porque si hay algún momento en el que estaría justificada, más que justificada, la unidad o la unanimidad a la hora de entender el problema y a la hora de pactar unas cuentas para Madrid en 2021, es este, ¿no, César? No creo que haya momentos tan significados como este que estamos viviendo ahora.
Absolutamente. Yo llevo mucho tiempo diciendo que creo que debemos dejar de hacer una política del siglo pasado casi, ¿no?, del no por el no, y darnos cuenta que estamos en una situación en que los ciudadanos requieren unos presupuestos de rescate que les ayuden. Nosotros en el Congreso intentamos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y todo el mundo pudo ver muy claramente cómo se nos despreció. Nosotros aquí en la Comunidad de Madrid intentaremos llegar a un acuerdo con ellos, pero lo que no vamos a hacer es perder el tiempo, porque los madrileños no pueden perder el tiempo. O sea, no vamos a estar en dimes y en diretes que quieran intentar conseguir, pues bueno, su foco de atención para volver a llamarnos trifachitos y demás, porque no, es que no podemos estar en eso. Como bien hemos estado hablando antes, tenemos una tasa de contagio muy alta, tenemos una tasa de desempleo que sigue por desgracia en niveles que no son propios de la Comunidad de Madrid, y nosotros venimos aquí a darle solución a todo eso.
Ya. En cuanto a la pandemia, y terminamos, César, se amplía a partir de hoy, como ya saben los oyentes, el toque de queda, se reduce el horario de los establecimientos, quedan prohibidas las reuniones de los no convivientes y seguimos con el criterio de limitación a la movilidad en las zonas de salud. Hay quien dice que estas medidas, especialmente el persistir en las zonas de salud, no son suficientes ni en el caso de las zonas efectivas. ¿Qué pasa? ¿Hace falta algún giro de timón claro, contundente y radical?
Mire, el mayor giro de timón es primero concienciar a toda esa gente que se sigue saltando las normas, que lo que están haciendo ya no solamente les perjudica a ellos, sino que perjudica al resto. Eso es lo primero. Podemos poner todas las normas que queramos en la Comunidad de Madrid, en España o en cualquier parte del mundo, que si la gente se la salta, no hay nada que hacer. Y esto es una realidad que hay que hablar ya muy crudo. Después, si las zonas básicas de salud no están funcionando o no están funcionando, hay miles de ejemplos. Hemos visto cómo conseguimos bajar la segunda ola de forma bastante rápida gracias a esas zonas de salud, y hemos visto otras zonas, de otras comunidades donde se han cerrado todas las comunidades, municipios enteros, incluso países. Hemos visto cómo cada una ha elegido un sistema y algunos han funcionado y otros no. Con esto quiero decir que es que no hay una tecla mágica exacta ni una ecuación exacta donde se haga esto y entonces funciona. Lo más parecido que tenemos a eso es un confinamiento estricto, y nosotros no queremos llegar a eso. Queremos que eso sea lo último. Si en algún momento hay que llegar, pues se tendrá que llegar. Pero mientras tanto vamos a intentar poner todas las herramientas para que podamos seguir teniendo una vida medianamente normal y no seguir hundiendo trabajos, empresas y sobre todo proyectos de vida.
Ojalá. César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea. Gracias un día más por estar en Madrid. Un saludo muy cordial. Buenas noches.
Encantado, como siempre. Muy buenas noches.
Y buenas noches también a José Manuel Freire, que es el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista de la Asamblea. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix.
En un día en que los datos siguen siendo muy negativos, ¿no, José Manuel?
Sí, efectivamente, los datos son muy negativos en toda España y también en Madrid, cómo no.
Le escuchamos el viernes tachar de insuficientes y tardías las medidas anti-COVID adoptadas por el gobierno regional. ¿Qué habría que hacer, en su opinión, José Manuel?
Bueno, he dicho insuficientes. Indudablemente hay que tener en cuenta que justamente este lunes es cuando comienza el toque de queda a las 12 y el cierre a las 9. Pero es que fue el lunes pasado cuando empezó a las 11 de la noche y al cierre a las 10, porque con anterioridad, es decir, antes del día 18 de enero, el toque de queda era a las 12 y el cierre de establecimientos era a las 12, como si los madrileños nos pudiéramos teletransportar. ¿Le parece eso poca demostración de medidas insuficientes? Uh-huh. Otras comunidades hace mucho tiempo que tienen toque de queda a las 10 y que se cierra mucho antes de las 9 de la noche.
Esta mañana, señor Freire, escuchábamos aquí al viceconsejero Zapatero referirse que ayer la Comunidad de Madrid había administrado el 95% de las vacunas que hasta ese momento han llegado a la comunidad. ¿Consideran ustedes en el PSOE también que ya se ha acabado con la inicial ralentización de la administración de vacunas?
Bueno, no tenemos datos. Me refiero que el gobierno de Madrid no ha publicado ni el plan de vacunación ni da datos exactamente de a quién está vacunando, dónde y a qué grupo de prioridad pertenece. Estos datos, dice el consejero Zapatero, son muy bienvenidos, están bien, pero no solamente se trata de vacunar, de usar el 95% de las dosis, se trata de que no sean vacunados aquellos colectivos a los que no les toca. Y hay, por ejemplo, famoso el escándalo del Clínico, donde la vacunación se hizo por WhatsApp entre los jubilados y conocidos. Esto es lo que hay, desgraciadamente.
Desgraciadamente, sí. El jueves, por cierto, y estoy haciendo memoria y con notas que tengo aquí tomadas, José Manuel, en el pleno de la Asamblea, usted se refirió a la supuesta falta de vacunas a la que la semana pasada aludía la Consejería de Sanidad. Y preguntó en el salón de plenos cuántas vacunas se han entregado a la sanidad privada. Dijo que ahí podría estar la clave. ¿Es la clave?
No lo creo, no lo creo. Pero sí es la clave no tener información de cuántas vacunas se han entregado, de quiénes las están utilizando, porque la transparencia es fundamental en una democracia y más en una situación como desde la pandemia, con un bien tan precioso como es la vacuna, para la cual España, la Unión Europea, ha puesto grupos prioritarios y esa regla no se puede saltar.
Conociéndole como le conocemos, me imagino que para usted es un mal trago ver cómo hay gentes que están colocadas en diferentes escalones de la administración o instituciones, organismos públicos, bien sean Fuerzas Armadas, etcétera, que están vacunándose antes que los grupos que realmente lo necesitan, ¿no? Mal ejemplo, ¿no?
Efectivamente, no es un buen ejemplo, pero la vida me ha situado y los ciudadanos para controlar al gobierno de Madrid, y es al gobierno de Madrid al que me toca controlar y decir, señores, no están vacunando a los ancianos de las residencias, a las personas en residencias discapacitados. Tienen que dar una explicación de las 600 o 1000 vacunas que en el Clínico han ido a donde no debían de ir cuando no debieran de ir. Y el gobierno de Madrid, el problema creo que tenemos es que el gobierno de Madrid ha hecho de la pandemia ocasión de confrontación política partidaria. Y esto no sucede en ninguna otra comunidad autónoma. Y ciertamente en ningún otro país. Acabamos de ver lo que ha pasado en Portugal. En Madrid se da eso. Y cuando el gobierno insiste en las zonas de salud es para, por cierto, que no funcionan. El gobierno no ha podido dar ninguna demostración, ningún dato de que confinar por zonas de salud siga pago. Y prueba de ello es que ninguna otra comunidad lo utiliza. Pues bien, el gobierno utiliza esto para reprochar al delegado del gobierno de España que no pone policías para evitar que los ciudadanos de una acera pasen a la otra acera, porque las zonas de salud dividen calles de una acera a otra.
Señor Freire, para terminar, ¿qué tiene que pasar para que el Partido Socialista en Madrid pueda apoyar los presupuestos de 2021? ¿Que no esté Vox, por ejemplo?
Bueno, lo primero que tiene que pasar es que tengamos presupuestos, que haya, que se nos enseñe en qué consisten los presupuestos. Eso es lo primero. Y ciertamente es un mal comienzo plantear todo lo que debían ser los presupuestos de reconstrucción de Madrid tras una terrible pandemia, despreciando todo el trabajo que además ha sido aprobado por todos los partidos, menos Vox, para reforzar la sanidad, la educación, la industria, la innovación, la investigación. Y va el gobierno y empieza esto anunciando el gran parto de los montes, simplemente diciendo que se han puesto de acuerdo internamente PP y Ciudadanos, las dos partes del gobierno, para empezar a hablar desde cero con Vox. Hombre, nosotros le tendimos la mano cuando la Comisión de Reconstrucción, el Partido Socialista, bien, si la hoja de ruta es lo que hemos acordado en la Comisión de Reconstrucción, se puede hablar, hoy lo ha dicho el señor Gabilondo, el portavoz de nuestro en la Asamblea. Por ahí habría que empezar.
Vamos a ver qué es lo que pasa y si finalmente se ensanchan los apoyos, que sería lo deseable y lo que los madrileños estamos esperando, sobre todo en estos momentos tan delicados. José Manuel Freire, que es el portavoz en Sanidad del Grupo Socialista de la Asamblea, ya sabe que le saludamos siempre con mucho interés y con mucho respeto por las cosas que nos cuenta. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias. Un saludo muy cordial y buenas noches.
Buenas noches, señor Freire. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Ya saben que dentro de nada, unos segundos, el deporte es protagonista. Volveremos a las 11 en tertulia con Ricardo Martín y con Carlos Dávila. En un día en el que, lamentablemente, España ha registrado el peor fin de semana de la pandemia. 93.822 contagios desde el viernes. El número de personas afectadas en España por COVID-19 asciende a 2,5 millones. Una barbaridad. Y oficialmente han muerto 56.208 personas. Ya saben que los datos oficiales no coinciden con el de otros organismos, que ya colocan la cifra entre 70 y 75.000 personas muertas por el virus. Una cifra durísima, durísima incluso para pronunciarla delante de un micrófono. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.